buenas tardes. Hoy día, jueves 17 de Tevet, 5772. ¿Y de enero cuánto es ahora? 12 de enero del 11. Del 12 de enero del 12. Rabotai. Concluimos el Shabbat pasado, el primer libro de la Torah, el libro de Bereshit, del Génesis. Vamos a iniciar este Shabbat, el segundo libro de la Torah, que es el Éxodo, el libro de Shemot. ¿Cómo concluye el libro de Bereshit? ¿Con qué, termina el libro de Bereshit? ¿Quién se acuerda? El último versículo de Bereshit es Vayamot Yosef Bemea Ba'et Bershanim. Y falleció Yosef a los 110 años, Vayahantú Oto, lo embalsamaron a él, Vayisem Ba'aron Ben Israim, y lo pusieron en un cajón en Mitzrayim. Así termina la Torah con la muerte de Yosef, y que lo pusieron en un cajón. ¿Quién lo puso en un cajón? Sí. Trae Talmud que los egipcios hicieron un cajón de hierro con cadenas de hierro y lo arrojaron al mar, al río Nilo, en las profundidades del río, al cajón de Yosef. Con eso termina el Sefer Bereshit. ¿Por qué hicieron esto los egipcios? Porque los egipcios sabían que había un juramento que para que los judíos puedan salir de Mitzrayim necesitan llevarse al cajón de Yosef. Hizo jurar Pacodis Kodelokim Ejem Galitem Etan Motayim, un juramento que si no llevan mis huesos de aquí no salen. Entonces los egipcios sabían que había alguna relación entre la salida de Yosef y la salida de Israel, y como no querían que nunca los judíos se vayan de Egipto, entonces escondieron su cajón, lo pusieron en un lugar que aparentemente es irrescatable. ¿Quién puede ir a buscarlo en el fondo del mar? Y si alguien puede ir a buscarlo al fondo del mar, ¿quién lo puede cargar? Aunque haya algún buzo que se meta y que sepa detectar exactamente dónde está el cajón, agarra un cajón que pesa 10 toneladas de hierro y levántalo debajo del mar. No había las grúas o los sistemas que pudieran haber hoy para, no sé, sacaron el Titanic o lo sacaron de abajo del mar. Y lo descubrieron. Es muy difícil sacar una cosa tan pesada. Con eso iban a garantizar que los Yehudim nunca iban a salir de Egipto. Sin embargo, ¿qué pasó? Cuando llegó el momento de salir de Mitzrayim, Moshe Rabenu sabía que sin el cajón de Yosef no sale. Pues está buscando dónde está el cajón de Yosef. ¿Quién sabe dónde está el cajón de Yosef? Nadie sabe dónde está la tumba de Yosef. ¿Dónde está enterrado Yosef? Nadie sabe. Había una sola persona que sabía, que estuvo viva cuando habían enterrado a Yosef, cuando murió Yosef. ¿Quién fue? Serah Bat Asher. La impresión. Algo que ya lo tenía por hecho. Entonces Serah Bat Asher se puso a tocar el violín y se puso a cantar Odio Yosef Hai. Todavía Yosef vive cantando, y el abuelo le dice: ¿qué estás cantando? Odio Yosef Hai. Odio, le dijo el abuelo Yacol, el abuelo de Serah, si es verdad lo que estás diciendo, que mi hijo Yosef no ha muerto, que tú nunca mueras, que tú no pruebes la muerte. Y efectivamente, Serah, la hija de Asher, fue la que no probó el sabor de la muerte, una de las 5 personas en la historia que no probaron el panteón. Su cuerpo subió directamente al Shamaim. Uno de ellos fue Eliyahu Hanaví, que era Pinhas, que su cuerpo fue subiendo y se cambió el cuerpo y se hizo alma, subió al Shamaim. y otra de ellas fue Sera Batasher. Sera, la hija de Asher, no probó la muerte. Porque fue la bendición que le dio el abuelo Jacob. Entonces, se acercó Moshe y preguntó, ¿alguien se acuerda el día que murió Yosef? ¿Dónde lo enterraron? ¿Dónde lo pusieron? No podemos salir de aquí si no nos llevamos el cuerpo de Yosef. Y si hay una sola mujer que está viva, que estuvo hace 200 años cuando murió Yosef. ¿Quién es Sera? La abuelita Sera, la tatarabuela Sera, la viejita. Bueno, Antonia, ¿tú te acuerdas cuando murió Yosef? Sí. A ver, cuéntanos, ¿hubo hereye? Claro que hubo hereye. ¿Lo llevaron a Córdoba? Claro que lo llevaron a Córdoba. Un ejemplo, ¿no? Le hicieron trocitos. ¿Y después qué? ¿A dónde? ¿A qué panteón lo llevaron? Dice, a ningún panteón. Los egipcios le pusieron un cajón de hierro y cadenas de hierro. Y lo llevaron al río Nilo y lo aventaron ahí. O porque no querían que nunca lo saquen de ahí. O porque pensaban, por su transición, que le va a dar bendición al río Nilo para que riegue a todo Egipto. El río Nilo era el que irrigaba y le daba la comida a los egipcios. Era ellos y lo mataban al río Nilo. Por eso Hashem, cuando mandó la primera plaga, fue contra el río. Porque Hashem primero castiga a los dioses, lo que ellos creen. Ellos creían mucho en el río Nilo. Entonces, quizás por eso lo arrojaron ahí, para que desborde el río Nilo. Yosef fue el que levantó la economía, el que salvó a Mitzrayim de la hambruna, de los 7 años de las vacas flacas. Entonces, es superstición, echaron ahí. Si lo echaron en el río Nilo, entonces, Moshe Rabbeinu se acercó al río y dijo, ¿a dónde? El río era muy grande. ¿Dónde lo voy a buscar? Si lo busco, ¿por qué lo vas a sacar de ahí? Mientras todos los judíos estaban buscando lana, plata y oro, porque era una mitzvá, de pedirle a los vecinos egipcios plata y oro para salir con mucha riqueza, Moshe no tuvo tiempo de buscar plata y oro, estaba buscando una joya que se llama el cajón de Yosef, que sin esa no sale. Entonces, ¿qué hizo Moshe? Escribió un shem, algo de plata, grabó, que decía Aleshur. Aleshor, y usted se comparó a Shor, y levantó este y dijo, Yosef, llegó el tiempo de salir de Mitzrayim, Pacó, disco de los Chimechem, y tú hiciste un juramento que sin tu cajón no sale. Y ahora, nosotros queremos cumplir el juramento. Si tú ayudas, colaboras, te podemos llevar. Si no, pues nos vamos a tener que ir sin ti. Y arrojó esa placa ahí. En el momento en que arrojó esa placa ahí, flotó el cajón con cuerpo y todo, se acercó a la orilla y Moshe era que era muy fuerte, eso sí tenía fuerza, lo cargó. Baikaj, Moshe, Asmot, Yosef y Moisebo, Moshe, los huesos de Yosef con él, y él lo cargaba, Moshe, mientras todos estaban cargando oro y plata, 190 burros cargados de oro y plata, Moshe era lo cargaba el arón de Yosef. Eso cuenta la Torá. Eso cuenta la Torá terminando el libro del Génesis. Murió Yosef a los 110 años, lo embalsamaron a él y lo pusieron en un cajón, fue puesto en un cajón de fierro de hierro en Mitzrayim, en Egipto. También cuando el pueblo de Israel llega a Yam Suf, al Mar Rojo, que ahí es el milagro de todos los milagros de la historia, como sabemos que dice la Gemara que el matrimonio de la persona requiere la energía de Yam Suf y la parnasá de la persona y la salud también. Pero fue ese momento de peligro que estaban los enemigos atrás y por todos no había salida. Moshe Rabbeinu le dijo a Yam Suf, ábrete por Tejud de Abraham Avino. Dijo, no me abro. Ábrete por Tejud de Yitzhak. No me abro. Ábrete por Tejud de Jacob Avino. No se abre. De repente Moshe Rabbeinu muestra el cajón de Yosef. Y el más sabe. Ayanos, el mar vio y se escapó. Entonces, ¿qué estamos viendo acá, Rabotay? Que hay una relación estrecha entre la redención del pueblo de Israel a Yosef Atzadik. Era condición para salir del Israel que se llevan a cajón de Yosef. El mar se abrió gracias a Yosef. No solamente esto, algo más todavía. Cuando la Torah cuenta al principio del Éxodo que empieza la esclavitud de Egipto, como en Sadra, vayamos y ustedes. Y murió Yosef. Cuando dice que empezó el faraón nuevo a esclavizar a los judíos, dice, vayamos, men, hadash, se levantó un rey nuevo, hacerlo y adá, es Yosef, que no conocía a Yosef. Entonces quiere decir que tanto la esclavitud como la salvación dependen de Yosef. Cuando muere Yosef, y cuando se levanta un faraón que ignora a Yosef, empiezan los problemas. Y cuando salen de los problemas, salen con el cajón de Yosef. Y cuando se encuentran en una situación de creación club, es gracias a Yosef. Y este tema es el que vamos a desarrollar en la clase de hoy. ¿Qué está escondido haciendo de Yosef? ¿Qué tanto necesitamos de la fuerza de Yosef para salir de Mitzrayim? ¿Por qué la esclavitud de Mitzrayim depende del fallecimiento de Yosef? ¿Qué mensaje nos deja esto para nosotros? Antes de hablar del mensaje que nos deja esto para nosotros, Rabotay, es muy importante que sepamos una novedad que lo vi la semana pasada en Rabenu Baji, en la Perashá de Vayechi. Cuando Jacob se va a despedir de sus hijos antes de morir, dice la Torah, Vayikra Jacob el Banav, y llamó Jacob a sus hijos, reunió Jacob a sus hijos alrededor de la cama. Bayom él dijo, que hace fu de aquí la gente, reúnanse, y les voy a comentar a ustedes lo que es Asherikra es gen de Aharita y a mí. Lo que les va a suceder al final de la historia, de Aharita y a mí. ¿Cuándo es el final de la historia? Jacob quiso contarle a sus hijos y dejarles con tradición cómo va a ser, en tradición, cómo va a ser el final de la historia. La época, así dicen todos los comentaristas, dice la Jalita y a mí, en Yemota Mashiach. Los días del Mashiach. Todos, el Seforo, todos dicen. Cajarita y a mí se refiere a los días del Mashiach. Pero se le bloqueó la mente a Jacob. Ya estaba por empezar a hablar, ¿eh? Estaba por empezar a hablar y se le bloqueó la mente. Se le fue y cambió de tema. ¿Por qué se le bloqueó la mente? Muy bien, eso es lo que sabíamos todos, pero vienen aquí a escuchar cosas nuevas, ¿no? Eso sí, una cosa es que por alguna razón Hashem no quería que se sepa exactamente cómo va a ser el proceso de la llegada del Mashiach. Por alguna razón, ¿sí? Como dice Maimónides, cuando habla del Mashiach, nadie va a saber exacto lo que va a suceder hasta que suceda. ¿Está bien? No sé por qué razón Hashem no quería que Jacob le cuente a sus hijos cómo va a ser el Mashiach. Sin embargo, los comentaristas acá dicen, ahora viene una novedad, un hidush, que Jacob, ¿cómo les iba a decir lo que va a pasar? ¿De dónde sabe Jacob? Con Ruach HaKodesh, ¿verdad o no? ¿Qué es Ruach HaKodesh? Inspiración divina que la Shekinah le va diciendo a la persona las cosas. Jacob empezó a ver lo que va a pasar cuando va a venir el Mashiach. Y vio el holocausto. Y vio la guerra de Gog y Magog. Y vio los sufrimientos, se angustió y se dejó a la Shekinah. Porque la Shekinah no reposa en una persona triste. ¿Se acuerda que 22 años que Jacob estaba de luto de Yosef, no tuvo la presencia de Hashem? Porque la Shekinah no posa en alguien triste. La Shekinah estaba con Jacob cuando estaba a punto de revelar ese secreto. Y empezó a ver todo y vio las cosas. De repente dice, ¿esto le va a pasar a mis hijos? Esto van a tener que pasar. Shema Israel Bardina. Bardina, imagínate le pone la Shekinah. Porque está triste, una persona triste no puede tener Shekinah. Por eso se le bloqueó. Quiere decir, que una cosa sí sabemos, que va a ser duro. A tal grado va a ser duro, que la cosa se le bloqueó. ¿Por qué se le bloqueó? Por la tristeza que le dio de ver tantos sufrimientos. Aparecido a lo que dice la Gemara que dijo Rabí Ohanán. Dijo que venga el Mashiach y no se presente. Yo no quiero estar. No quiere decir que el Mashiach se espera hasta que no me muera. Eso no quiso decir. La vieja, porque es muy egoísta, ¿no? Decir así. Dijo, si ella tiene que venir, que Hashem me recoja antes y que me despierte después de que parte todo. Así vivió Rabí Yohanan. Sin embargo, hay un jaján que le discutió y dijo, no, que venga con todas las broncas y aquí lo esperamos. Vamos a enfrentar la situación. Hay fórmulas para que venga. Y hay formas como enfrentar. Entonces, Rabotai, pregunta acá a Rabenu Bajie. Pregunta a Rabenu Bajie. ¿Por qué Jacob le va a revelar lo que va a pasar en Mashiach? Primero que les explique lo que va a pasar en Yetziat Mitzrayim. Había dos galut, el galut de Mitzrayim y el galut de ahora. Tenemos la salida de Egipto y tenemos la salida de este galut. ¿Era correcto que Jacob, dice acá a Rabenu Bajie, sí? Es esta gente anea mañana caro, velo hermosa que ulan y flai, de hermosa que ulan rejocá, tirá Dios, bajarita y a mí. Estamos en el año 2300 de la historia. ¿Sí? No, con el otro es lo típico de la historia. Cuando muere Jacob. 2300 y fijo, algo así. Dentro de 200 años, y menos, un poquito menos, va a ser la Geulá de Mitzrayim. Impresionante. Las 10 plagas, el Mar Rojo, Pesach, la Matá, el Maror. Todo esto va a suceder dentro de 200 años. Impresionante. Eso Jacob no se los dijo. Y el que se fuera dentro de 3.000 años. ¿Me entendieron la pregunta? ¿Por qué Jacob dejó el futuro próximo más cercano, que es 200 años, y se fue a hablar del futuro más lejano, que es 3.000 años más para adelante? Esa pregunta aquí el Rabenu Bajie. Bueno. Contesta Rabenu Bajie. Dice, Beshar, recuerda más de Geulat Mitzrayim, Le mala de Toch de Barab. La Geulah de Mitzrayim ya la hizo alusión antes cuando dijo Vaya Elohim Imagen, Beshir Eshem El Eres Tabotehem, Zog Geulat Mitzrayim. Ya la dijo con alusión, ya hizo alusión a la salvación dentro de 200 años. Y ahora le toca hablar de la última salvación. Por acá viene lo más interesante. De Kabbalah de Yad HaNevim, tenemos una tradición de la época de los profetas. Shatira geulaten usot, shetie bedimion geulat mitraim bearbein yanin. Que la geulá última va a ser muy similar y muy parecida y muy paralela a la geulá mitraim en muchas cosas. Quiere decir que el libro de Éxodo que empezamos ahora, que es el libro que habla de la esclavitud y la salida de Egipto, se puede decir que es el libro más importante para nuestra época. Porque hay una Kabbalah de Yad HaNevim en manos de los profetas, que la última Geulá va a ser muy similar a la primera.
¿A la qué?
A la primera, a la Geulá de Mitzrayim. Entonces por eso Jacob les está contando la última, porque la última y la primera son paralelas. Entonces no es, la pregunta era, ¿cómo Jacob dejó de hablar de la Geulá próxima y habló de la última? La respuesta es que son muy similares. Las cosas que me pasaron en una van a ser. Ahora con esto podemos tener pautas nosotros a la Geulá última. Y esto es más o menos de lo que quiero tratar en esta consulta. Por eso es tan importante. Entonces vamos a ver con qué empezamos, con qué seguimos y con qué avanzamos. Empezamos hablando de Yosef. Termina el Génesis con la muerte de Yosef. Empieza la esclavitud de Egipto, vayamos y usted dejó el Jab. Cuando la Torah resalta la esclavitud y dice que se levantó un rey nuevo sobre Egipto, que ignoró a Yosef. Y si que Yosef está involucrado, la falta de Yosef está involucrada con la esclavitud. Y cuando salimos de Egipto, cuenta la Torah que se requería del cuerpo de Yosef. No se sabía que es una condición para salir de Mitzrayim. Y cuando van a cruzar el Mar Rojo, se abre gracias a Yosef y no gracias a otra cosa. Por decir que allá andaba y a nos. El mar vio a aquel que se había escapado. Y no solamente eso, cuando termina el Génesis, el Éxodo, ¿con qué termina el libro de Éxodo? Con la inauguración del primer templo de la historia. ¿Qué cosas pasaron en el Éxodo? En el libro Shemot, esclavitud de Egipto, salida de Egipto con las 10 plagas, cruce del Mar Rojo, entrega de la Torah, inauguración del primer templo. Ese es el libro Shemot. Dice Rambam, ¿por qué el libro Shemot termina con la inauguración del Mishkan. Porque la inauguración del Mishkan es la conclusión de Yetziat Mitzrayim. El objetivo de la salida de Egipto era salir de la cárcel y regresar a tu casa. El camino de Egipto a la cárcel. Todo el objetivo era que el pueblo Israel pueda regresar al nivel de santidad que tenían antes de la esclavitud de Egipto. ¿Cuál era el nivel que la Shejiná reportaba con los patriarcas, con Abraham y Jacob? Y ahora a través de este santuario vuelve a reportar la Shejiná en el pueblo de Israel, y eso se llama conclusión de la salida de Egipto. Quiere decir que este libro, el Éxodo, está hablando de nuestra redención. Ahora fíjense qué curioso. El santuario, ¿cuál era lo más importante de todo el santuario? El cajón donde estaban las tablas, el Aarón a Elud. Aarón a Elud, así se llama, el Aarón a Lujot. En el cajón donde estaban las tablas, que estaba en el lugar más sagrado, por eso se llama Mishkan Ha'Edut, el santuario donde estaban ahí las tablas de la ley, que estaban dentro de un cajón, de un Aarón, ¿sí? Cuando el pueblo de Israel partían de un lugar a otro en el desierto, cargaban todo el Mishkan, todo el mobiliario del Mishkan, se repartían los Keat y los Levín, y los hijos de Keat, que eran los más importantes de la tribu de Leví, ellos cargaban el Aarón Ha'Edut, el cajón. Al lado del cajón de las tablas iba el cajón de Yosef. Sí, así transportaban. La gente preguntaba, ¿qué es este cajón? Las tablas de la ley, la Torá. ¿Y qué es el otro cajón? El cuerpo de Yosef. Preguntaban, ¿qué hace un cajón de muerto al lado de un cajón del Sefer Torá? Así preguntaban. Los judíos preguntaban, ¿cómo los judíos llevan un cajón de muerto al lado de un cajón tan sagrado de la Torá? Me contestaban, porque este cumplió lo que está escrito aquí. El que está en este cajón cumplió lo que está dentro de este cajón. ¿Por qué es tan sagrado? ¿Por qué es importante cuidar la santidad del cuerpo de un muerto? Aparentemente el cuerpo ya murió, ya se va a pudrir, se va a sacar. ¿Por qué le damos? Me preguntó la persona, ¿por qué vamos a invitar a visitar la tumba de los Tzadikim? Si el cuerpo ya no vale nada, lo que vale es la Neshama está ahí arriba. ¿Ah? Dicen los comentaristas que el alma es el Sefer Torah, el pergamino del Sefer Torah. Y el cuerpo es el estuche, es el cajón. El cuerpo es el estuche en el cual está el Sefer Torah. Entonces, así como el estuche del Sefer Torah, si un Sefer Torah ya no sirve, porque el estuche también hay que tiene santidad, porque fue estuche. El cuerpo fue el estuche del alma, fue el estuche. Entonces ponían el cajón de los tres, al lado del cajón del Sefer Torah, y decían, este cajón, aquí se cumplió todo lo que está escrito aquí. Y ahí sale una costumbre muy, muy veterana en el pueblo de Israel, que cuando fallece un tzadik grande, el día de su entierro, meten el cajón al lado de Bejal. Aquí fue cuando falleció el jaján de la comunidad Magen David, jaján cerca, yo estuve en su Betajut Star, pusieron el cajón ahí en el Knis Magen David, en el Bejal, donde está la boda, en el Jalaputot, ahí estaba el cajón, y ahí hablaron las palabras. Porque únicamente cuando son tzadikim, tengo que aprender aquí de Yosef, que se pone el cajón, cuando se puede decir, este cumplió lo que está escrito aquí, lo ponen uno al lado del otro. Si no es tan tzadik, no lo hacen porque puede ser algo contraproducente. Van a decir, a ver, vamos a ver si cumplió lo que está escrito aquí, ¿me entendieron? Pero en el caso de Yosef, entonces otra vez, ¿a qué quiero llegar? Vemos que todo el tema de la esclavitud de Egipto y la redención de Egipto, toda la situación del pueblo de Israel depende de un concepto que se llama Yosef. Yosef fue el que mantuvo la época de gloria del pueblo de Israel en Egipto, que fueron como los años que Yosef mantuvo a sus hermanos, que las yeshivot se mantenían del presupuesto del gobierno del faraón, y todos los hermanos de Yosef vivían gracias a Yosef, pues gracias a él. Yosef mantuvo, y se pasó, la hija que Yosef, Etadil de Timón, Lesen, decía Tab, Yosef mantuvo a su papá y a toda su familia, a hijos y nietos. Hay veces cuando fallece un papá y queda varios hermanos, el hermano mayor que tomó la responsabilidad de la familia, una vez pasó en Argentina un comentario con un caso así parecido, papá se fue joven, ¿vale? ¿No? Y quedó la responsabilidad. Los hermanos se dieron todos a Brejín. Y había uno que llevaba los negocios, pero sentía que ya era mucha carga. Decía, siento mucho peso, cada hermano que se casa, me toca a mí, y cuando él se va a casar a sus hijos, pero lo va a tener que casar yo, porque ellos son a Brejín. Dice, ¿cuánto puedo yo abarcar? Así me decían, ¿cuánto puedo yo abarcar? Sin embargo, yo sé, falleció papá, y sus dos hermanos, con cada uno de sus hijos, el hermano Binyamin tenía 10 hijos. El hermano Binyamin, nada más. Entonces, promedio por ahí había casi 100 sobrinos que tenía yo ser. Tenía que mantener, y ya cada uno más, otros 10 ya eran 1000, y todos, quien mantenía todo, todos salían de la caja de Yosef a Sadik. Rejalquén de Yosef, de Salid, de Timó, Lejem, de Fiata. Entonces, la época de gloria fue gracias a Yosef. La esclavitud viene a consecuencia de la desaparición de Yosef. La redención viene gracias al cajón de Yosef. El mar se parte gracias al cajón de Yosef. El santuario donde reposa la Shejiná en el cajón del Sefer Torah, al lado está el cajón de Yosef. Entonces aquí hay algo que tenemos que aprender, ¿verdad o no? Hay algo que tenemos que aprender. Rabotai, vamos a hacer un lado el tema de Yosef. Vamos a entrar un poquito en el tema de Egipto. De la esclavitud de Egipto, de la salvación de Egipto. La Gemara dice, el Talmud, dice, por tres razones se salvaron nuestros padres la Geulá de Egipto. Ustedes saben que el libro Shemot, los goí le llaman Éxodo, pero nosotros no le llamamos Éxodo. ¿Ellos por qué le llaman Éxodo? Porque, pues sí, porque es el evento más importante que hay en el libro Shemot, es la independencia de un pueblo de esclavos que se convierte en un pueblo independiente. Como es la revolución aquí, no, aquí también en México, ¿no? El bicentenario. ¿Bicentenario de qué? La revolución de México, la revolución argentina en 1810, la liberación de los españoles y todas esas cosas. Que se hizo un país. El pueblo de Israel se liberó de sus esclavizadores en el año 2448 de la creación. Ahí fue la independencia de Israel. Ven y te pregunta, ¿en qué año fue la independencia de Israel? Dime, ¿en qué año? Por eso, no vas a decir 1900. Esa es una, así dijo una vez el Rav Shmuel Aryeh Levin, que está aquí en México, llegó ayer, Rav Shmuel Aryeh Levin, lo conocen de Argentina, hace 40 años estuvo una vez, en 25 años. Estaba en su yeshiva, yo fui a hacer shahri, y era justo el día de la independencia del Estado de Israel. Sí. Entonces, justamente en la yeshiva de él no dicen ni Alel, ni Eishen, ni no es día festivo. Entonces alguien le preguntó, ¿por qué si hoy es el día de la independencia de Israel? ¿Por qué? Le dijo, si tú me dices que hoy es el aniversario de la independencia, es un insulto, dijo, a nosotros decir que los hicimos pueblo hace 40 años o 50. Es la peor ofensa, es el peor ridículo. Dice, nosotros nuestra independencia hace 40 años, ¿de qué estás hablando? Somos un pueblo nuevo, pero recién nacimos. Los mexicanos nacieron hace 200 años, los argentinos 1810, y los de eso, los de Perú. Nosotros, ¿cuántos años tenemos de historia? ¡No 40, no 50! ¿Cómo me dices día de la independencia? Bueno, si es día de la fundación del Estado, todas estas cosas, pero no independencia. Nuestra independencia es de Manjerutenu, el día de nuestra libertad, fue el 15 de Nisan del año 2448 de la creación. Es el suceso más importante de la historia del pueblo de Israel. El éxodo, la salida de Israel, por eso los Wayne correctamente, aparentemente le llaman a este libro éxodo. Pero nosotros no le llamamos éxodo. Si te preguntan, ¿qué libro estamos leyendo en la Torah ahora? El libro nombre. El libro no. No sé quién lo llama así, amor. Perdón. Bereshit es Bereshit. O Sefer Avot. Levítico es Levítico. Si está en Torah Kohanim. Manisbar es Números. Sefer Avikurim. Devarim Mishneh Torah. Deuteronomio. Shemot. Se llama Shemot. No tiene otro nombre. Entonces yo sé. No tiene otro nombre. Shemot se llama Sefer Geulah. ¿Dónde? ¿Quién lo llama? ¿Quién? ¿Los Goyim? ¿Quién? Así que lo, yo creo que es llamar de los Goyim. Ellos le llaman Éxodo. Yo, si le quisiera llamar un nombre, le llamaría la entrega de la Torah, le llamaría Kiryat Yam Suf, la inauguración del Mishkan. Shemot, ¿cómo se llama el libro? Nombre. Vamos leyendo el libro Nombre. ¿Qué nombre es ese? Nombre, nombre. ¿Ah? Nombre. Así se llama el libro Nombre. Si fuera que fuera un libro que hablaría de puros nombres. Por ejemplo, si en el libro de Shemot, ¿ok? Sería un libro donde están todos los nombres de la historia. Es más, en Bereshit hay más nombres que en Shemot, ¿verdad ustedes? Dice, 10 generaciones de Adán hasta Noah cuenta las todas las generaciones. 10 generaciones de Noah hasta Abraham cuenta, hay más no las generaciones de Esad, los reyes de Esad. Si tú buscas nombres bíblicos, hay más nombres bíblicos en Génesis que en Éxodo. En Bereshit hay más nombres que en Shemot. Entonces, si quieres llamar los nombres porque tiene muchos nombres, hay más nombres allá. Entonces, ¿por qué le llamas nombres? El Shemot en Israel. Estos son los nombres de los hijos de Israel que llegaban a Israel. ¿Qué nombre es este nombre? Hasta nos da pena de traducirlo. ¿Qué libro está leyendo de la Torah? El libro Nombre. Rabotai. La Gemara dice, Bizhut Shelosha Devarim Migalu Avotenu Mimitzray. Por tres motivos, por tres causas, se salvaron nuestros padres de Egipto. ¿Por qué? Shelosh Inu El Shemotam, Shelosh Inu El Leshonam, Shelosh Inu El Malgushan. Los judíos en Egipto, con 200 años que vivían ahí, conservaron tres cosas. Sus nombres, nombres judíos. No había ningún judío que se llamaba Cristian, ni Fabián, ni Damián. Jessica, ¿sí? Isca. Es bíblico, Isca, claro. El nombre de Sara es el apodo de Sara. ¿No? Isca. No, Isca, Isca. Isca está en Berashat Bereshit, que tal vez no aquí. Pasará dedicado a Isca y Jessica. Isca. No había Cristian, no había Fabián, no había Damián, no había Jorge. Los judíos se llamaban Jacob, Shimon, Ray, no Simón, no Jack. Jacob, Yehuda, con G. ¿Sí? ¿Sí como los nombres? Jack, no Isaac, no Isaac, Jacob. A ver, dígalo. Diga, ¿cómo? No. Ja, a ver, diga. No. Así como decían nuestros abuelos. Ja. Entonces, por dejar de que ellos no cambiaron sus nombres. Uno. Dos, no cambiaron de sonar su vocabulario. Explicamos una vez que no necesariamente se refiere al idioma, yo creo que los judíos sí hablaban egipcio, pero vocabulario se refiere al vocabulario bajo del mexicano bajo, del indio, de las groserías que habla el mexicano o el egipcio. Ese vocabulario, el judío tiene que hablar español porque estamos viviendo en un país que se habla español y es el lenguaje, y tienes que saber para poder comunicarte, pero el español judío tiene que ser diferente al español ujir. Es el español culto, elevado, limpio, alto. Las palabras de insultos bajas no existen. El chin no existe. En el lenguaje español yehudí, en el español mexicano, sí. Chin este, chin el otro. O barminando otras cosas que no las conozco, barujas. Y me dijo una persona ayer que lo que está tanto en las noticias en el tema este que se está escuchando, una de las cosas que más se resaltan es las groserías que decía este hombre mientras estaba golpeando al... Sí. Eso es una de las cosas que más no le quedan. Tampoco el golpe le queda al Yehudi. El Yehudi Adán y Reza. Sí, a Kol Kol Yaakov. Sí. Entonces todo eso no le queda al Yehudi. El yehudí tiene que hablar español porque es el lenguaje que se comunica, nada más. Pero de ahí a usar el lenguaje bajo del goy, eso es lo chino personal. El yehudí cuidaba siempre la altura de su vocabulario, la higiene bucal, la sonnequía. Y tercer cosa, lo chino es de usar su forma de vestir. El yehudí no vestía a la moda egipcia, vestían a la tradición judía. Tres cosas. Por dejud de estas tres cosas se salvaron de mi traje. Mi maestro Rabbi Yehuda Shivita contó hace muchos años, más de 20 años, 30 años, viajó a Brooklyn para juntar dinero para su yeshiva. Le tocó entrar ahí a la comunidad Halev Shaletzion, la comunidad Halev, el templo principal tipo Madena Vida acá. Ahí viene al fin, así es bien Ramsí, le dieron habla perfecto el árabe, pues habló en árabe, porque no sabía bien inglés. Le habló, empezó a decir palabras de Torah. En la mitad de su darush había como 1,000 personas. Una persona lo ofendió en público. Y fue, ¿por qué te viste así de negro y te visten así de negro los pajamín y espantan a la gente? O no sé qué, palabras así feas. Como, ¿y por qué te viste así? Y la barba así de larga y vestido así de negro. ¿Cómo diciendo? Sí. Le dijo el jajam, no se quedó callado. Le dijo, ente de Tares, Moshe Rabenu. Dijo, ¿tú crees en Moshe Rabenu? ¿Crees? Dijo, claro que sí. Le dijo, no, es una pregunta que hago. ¿A quién crees que se parecía más a mí o a ti? Tu forma de decir, ¿a quién quieres que se parezca más a ti? Le dijo. Dijo, no, pues yo creo que a ti. Dijo, entonces quédate y déjame seguir hablando. ¿Ok? Eso, entonces tenemos que conservar nuestra tradición de forma de decir. Los nombres, el vocabulario y la forma de decir. Por esas tres cosas se salvaron de Mitzray. Esas son, es una Gemara. Otra Gemara dice, por dejud de las mujeres tatganiot, hicieron que salgamos de Mitzray. Es una de las causas que las mujeres tienen obligación de la noche del Seder, tomar las cuatro copas, y de comer más, está igual que los hombres, aunque la mujer está exenta del azúcar, de Kotla Mitzvot, que el tiempo la provoca, la mujer está exenta, el shofar, la mujer está exenta, el azúcar, la mujer está exenta, pero Masá está obligada. ¿Por qué? Porque gracias a ella fue el milagro. ¿Qué pasó? Se daban cuenta que los judíos estaban esclavizados en Egipto, no querían traer hijos, no querían tener relación, no tenían fuerza, mejor dicho, aunque querían, por muchos motivos, justificados para control de natalidad. Cuando más se justificó el control de natalidad fue en la esclavitud de Egipto. Va a traer hijos para que los tiren al mar, o para que si no alcanzan a hacer los tabiques, se los pongan, en vez de tabiques vivos, los ponían de cemento. ¿Para traer hijos? ¿Para traer más esclavitos para los egipcios? Y aparte, no hay antojo. No hay deseo, de tanta esclavitud, tanta tortura, no hay antojo, no hay deseo. Entonces los judíos se abstenían de traer hijos. Sin embargo, las esposas no perdonaban. La mishvá, el privilegio que tienen. La mamá de Jadonish, cuando se casó después de un año, le descubrió una enfermedad en el corazón. Los doctores dijeron, si embaraza, corre peligro de perder la vida en el parto. En la sala de parto, porque su corazón no fue la novia, la medicina no estaba tan avanzada como hoy, que se pueden controlar ciertas cosas, y no tenemos medios para controlar su presión alta a la hora de dar a luz. Corre peligro de su vida. La mamá de Jadonish, la eminencia que conocemos a la luz, pues le dijeron a la señora, ¿sabes qué? Pues ni modo, no se queda. La justificaba, dijo la mamá de Jadonish, la causa de mi existencia es traer un hijo al mundo, aunque me cueste la vida. Adelante con el embarazo. Embarazó y tuvo 9 hijos. Parto natural. Incesario. Esas son las mujeres tatganiot que saben que la causa de su existencia es la procreación. Entonces, ¿qué hacían? Pero los maridos no tienen ganas, ni ganas, ni motivación, ni inspiración. Entonces, ¿qué hacían? La hermana cuenta, iban a buscar agua, al pozo de agua, y Hashem les presentaba milagrosamente que haya pescaditos. En los pozos de agua no hay pescados, peces. Hashem les presentaba peces en las cubetas de agua, iban a hacer un caldo de peces, que el caldo de peces, de pescado, dice la hermana, es bueno para motivar al instinto masculino, en los peces chiquitos, ¿sí? Porque no deben de comer los hombres de el kipur, hay que aprender. Entonces ella le daba de tomar caldo de pescado a los maridos, iban al campo, le daba de tomar, los bañaban con agua caliente, los bañaban, se arreglaba ella también, y con un espejito empezaban a coquetear, que yo estoy más guapa que tú, estás más guapa, empezaban así, no, estás guapa, estás guapa, y de ahí esa manera tenían relación fuera de la casa, en el campo. Porque ellos no querían venir a la casa a tener relación. Por eso dice, taja, tatacoa, jodatija, shama. Y quedaban embarazadas. ¿Y de cuántos traían hijos? Dos, tres, cuatro, cinco y hasta seis. Ahí se tú. Como dice la persona, tres pillitos. Y después que trajeron tres pillitos, que decían ya son muchos, pasaban dos años, que tenían de mamá, y otra vez el ensayo, la cubeta con los pescaditos y todo lo mismo. Dice la primera, gracias a estas mujeres, y justo de ellas salimos de Israel. Entonces yo acá quiero hacer una pregunta, y con esto vamos al Jidur de hoy. Rabotán, ¿y si no fuera por las mujeres, entonces qué, nos quedamos en Egipto para siempre? ¿Y si no fuera porque cambiaron el nombre, y si es que sí cambiaban Jorge y Cristiani, entonces que ya nos quedamos en Israel para siempre? ¿Y si cambiaban la moda y se decían como los egipcios, ya íbamos a quedarnos en Israel? ¿No le prometió a Shem Abraham Adino 400 años y después saldrán de ahí con riquezas grandes y les voy a dar la tierra prometida a Shem acá y con todo esto? ¿Entendió mi pregunta? Es una contradicción. Por un lado sabemos que la esclavitud de Egipto estaba sentenciada y la salvación de Egipto también y la entrega de la Torah también y la conquista de Israel también, todo estaba sentenciado de antes, está escrito en Bereshit. ¿Están escuchando? Todo estaba escrito en Bereshit lo que iba a suceder. Se dijo claramente, verbal, no con alusión. Entonces, cambien su lengua o no la cambien, se iban a salvar. Cambien sus nombres o no los cambien, se iban a salvar. Cambien su forma de decir, haya mujeres tascañotas o no mujeres tascañotas, también se iban a salvar. Entonces, ¿para qué? Haya Yosef o no haya Yosef, también se iban a salvar. Entonces, ¿cómo dices que por dejute esto se salvaron y por dejute? ¿Entendieron la pregunta? Ahí viene la novedad, Mora. ¿Qué opinas? ¿Está bueno el tema? La pregunta está fuerte. Del joven dice, se salvaron por eso, se salvaron por el otro, se salvaron porque se tenían que salvar. Hashem dijo a ellos, le dijo a Hashem a Moshe, a Abraham Avinu, cuando llegue el tiempo van a salir. Papá, escuchen esta novedad espectacular, impresionante. El tema es que no todos se salvaron. Solamente uno de cinco. La Torah dice, Bajamushim alu bene Israel meheret Mitzrayim. De cada cinco judíos, cuatro se murieron ahí y uno salió. El 20% en el mejor de los casos. Hay otra versión que era menos porcentaje. Pero vamos a dar un porcentaje más o menos lógico, porque el otro se ve demasiado raro. Hay una versión que dice uno de 50, se dice uno de 500. ¿Ok? Pero así está en el Talmud. En el vamos a dar la versión. Bajamushim, dice la Torah. Hamushim alube e Israel. Quinteados. Una quinta parte. De cada cuatro, de cada cinco salió uno. Entonces, quiere decir, la salida de Egipto seguro iba a suceder. La entrega de la Torah seguro iba a suceder. El cruce del Mar Rojo seguro iba a suceder. La entrada de Israel seguro va a suceder. Solo todo está escrito que tiene que suceder. La pregunta es, ¿por qué unos sí y unos no? ¿Por religión? No había religión. ¿No había Torah? No había Torah. No había Torah para que digas este religioso se salvó y el no religioso no se salvó. ¿por qué unos y unos, no? Ahí están buscando motivos. Aquellos que cuidaban sus nombres, conservaban los nombres judíos, están del 20%. Aquellos que cuidaban su vocabulario, están del 20%. Aquellos que cuidaban su vestimenta, están del 20%. ¿Me entendieron cómo está? Aquellas mujeres que con todo el justificativo que había para el control de natalidad, dijeron no hay control de natalidad. Yo existo para traer hijos al mundo y es lo mejor que pueda hacer. Esas mujeres quedaron del 20%. Y aquellos que decían tenemos que tomar nombres egipcios, como se llaman ellos, nos tenemos que llamar nosotros. Aquellos que dijeron me tengo que vestir como los egipcios. Aquellos que dijeron tenemos que hablar el vocabulario. Quiero tener el tono mexicano, el tono egipcio. La tonada así baja, como hablan ellos, con la misma forma, para parecerme bien indio. ¿Sí? Aquellos quedaron en el otro 80%. Aquellas mujeres que decían, en estas generaciones, hay señoras que dicen, no podemos traer tantos hijos como nuestras abuelas. Sí, porque todavía hay familias, ahorita fuimos a ver Hatter a una familia señora que falleció esta semana en Shabbat. Y están sentados 15 personas son 8 hijos o 9 hijos, 8 hijos y 8 hermanos. Y que la abuela también tenía 8, yo tenía 8, y 8 son pocos. La señora, la mamá de Pola, la señora Lobatón, la señora Linda Lobatón de Madrid, falleció en Shabbat, esta tarde su ley en Sabina. Ves ahí, dices, esas eran las familias de Jala, así. Nuestras abuelas traían hijos y esas son las que se quedaban cortas porque alguna razón de salud ya no pudieron traer más de 8. Pero uno dice, no, eran otros tiempos. En los tiempos de antes era más fácil criar hijos. ¿Por qué? Por los tiempos había más higienes, había más dinero, había más facilidades para, había más choferes en los tiempos de antes. Pero hoy, más pañales, impecables. Y hoy en día es mucho más difícil criar hijos, educar, traer hijos al mundo. Si había una vez en la historia que las mujeres podían justificar el control de natalidad, yo les digo, si me venían a preguntar a mí, hay quien dice que se puede evitar traer hijos con motivos emocionales. Sí, y digo, a mí documentado, si la mujer no sabe humor y no tiene inspiración y siente que sí, que otro hijo más y que se va a deprimir. Si había generaciones justificadas de estar traumado de no traer hijos, es una señora que diga, ya no quiero traer más hijos porque ayer echaron a mi hijo al mar. Pero no a mi hijo, al hijo de todas las vecinas. De toda la comunidad, todos los niños que nacieron, que tuvieron tú este año, están ahogados en el mar. ¿Es para traumarse o no es para traumarse? Si una señora ayer me dijo que porque va a mirar, se le falleció un hijo de 5 años, ya está traumada y ya no puede traer más hijos. Imagínate aquella que le tiraron al de ella, el de la vecina y la de toda la comunidad, todos al mar. Y otra señora vio a un niño que estaba en el tabique y con cemento. El niño vivo, llorando dentro del cemento. Y así era mi traje. Así era mi plan. Por eso digo, si había un justificativo para no traer hijos, era mi plan. Y aquellas que de los porcentajes que dijeron ya no traemos más hijos, quedaron del 80%. Y las que siguieron trayendo hijos, aún con todos los justificativos, se fueron de este 20%. Eso quiere decir, Bishud Mashim Tatkanyo. De todos modos íbamos a salir de mi plan. Estaba prometido. La pregunta es por qué unos sí y otros no. ¿Entendieron a votar? Ay, 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 ay. Cuando Jacob va a decirle a sus hijos, les voy a contar qué va a pasar cuando venga el Mashiach. ¿Qué les dijo? Va a ir a Jacob el Banab, llamó Jacob a sus hijos, va a llamar a Jehatefú, reúnanse. Y les voy a contar qué es lo que les va a pasar. Y Cabezú, vuelve a repetir una palabra más profunda, y Cabezú. Júntense y escuchen lo que les voy a decir. Y se lo bloqueó. Pero algo sí les dijo. Si quieren ser del porcentaje, el Mashiach va a venir de todos modos. Pero esta migraja va a construir de todos modos. Olvídense. Con todo lo que está pasando, va a venir el Mashiach. La pregunta es, ¿quiénes van a quedar de este lado? Y quiénes de este. Y dijo el Rabino Bajir que va a ser muy paralela la de Mashiach a la de Egipto. También eso va a ser paralela. Que unos van a quedar de un lado y otros van a quedar de otro. Y si la pregunta se va a preguntar después, ¿de qué depende? Busca los puntos en Egipto y aplícalos. En Egipto, nombres, ropa y lenguaje, y mujeres que han ido de procreación, quedan de este lado. Y hay un secreto más, que Jacob se los dijo, alcanzó a decirles y se les bloqueó. Reúnense. ¿Qué quiere decir? Júntense. Que no haya pirut de la luz, que no haya separación de corazones. ¿Cómo le dijo Amán? Eso fue antes de la Geulá, de que estuvieran a construir el segundo templo. Dijo, hay un pueblo que está en Galut, en Galut Babel. Me juzgaron por ahí. Están desparramados cada quien por un lado, cada quien tiene, no se habla uno con el otro. Entonces va a ser muy fácil que podamos contra ellos. ¿Qué le dijo usted, amor de Jai? Les que nos, le dijo, reúne a todos. Fue antes del Mashiach, del segundo templo. ¿Están viendo punto en común? Un punto en común, requisito para poder estar, escuchen cómo estamos planteando el asunto, ¿eh? Porque hay gente que dice, yo no puedo arreglar todo el pueblo de Israel, no puedo hacer que todos se vistan como judíos y no como la moda, que todos hablen como judíos y no como el indio mexicano, que todos tengan nombres judíos. Yo no puedo ir a decir a cada papá que este nombre tiene que poner a su hijo. Estuve hace un mes en un Brit Milá, un mes y picacho, 2 o 6 semanas, y la noche anterior a Brit Milá, estábamos leyéndoles a los papás la importancia del nombre que se le pone al niño que afecta al carácter del niño. Y porque en Israel, lo aleno, hay Eudim Gilonim, que busca nombres bíblicos, y uno le puso a su hijo Nimrod, y es un nombre muy común, ¿eh? En el mundo Gilonim, ¿saben quién era Nimrod? El que echó a Abraham al fuego. Es bíblico. Después de Amán. Amán también es bíblico. Ahí está. Entonces empecé a decir que es importante el nombre que se le pone para la calidad y el carácter que va a tener el niño. Entonces, de repente, se volteó a otro. ¿Y qué nombre le van a poner a este niño? Ya era el tercer hombre de la familia. ¿Qué nombre le van a poner? Dijo una Nicolás. Le dedicaré ese móvil a Israel, Nicolás. ¿El hombre? Dije, ¿y el hebreo? Me dice, pues no sé, dice, algunos dicen que es sí, no sé qué. Pasó la mamá y dijo, no. Son gente que a mí cuidan su rato. La mamá dijo, no. Ella pensé el nombre hebreo. No. Era justo una hora después que yo di la conferencia de Noah aquí. Era esta misma noche, terminé la conferencia de Noah y fui Noah. Dije, Noah, me dice, ¿qué Noah quiere? Es el único Noah que hay en la República Mexicana. En toda la comunidad judía de México no hay un niño que se llama Noah más que ese. A ver, escuchado, sí. Noah, qué bonito nombre. Noah Masraje en Bene Hashem, este día mira que escuchen, metas a W.2 y vean que en esta fecha que usted decidió ponerle Noah, yo acabo de hablar de la importancia de Noah, que sea una persona calmada como Noah. Si le puso, yo le puse el nombre, yo le agarró la copa y le puse en el grito, le dije a él, se mueve Israel, no. Noah, hijo de Abraham, papá se llamaba. No, ay, le pregunté a la señora, ¿y por qué usted quiere ponerle Noah? Dice, porque él salvó al mundo. Porque gracias a él existimos, y tiene razón, que como agradecimiento a Noah, que gracias a él existimos. Me gustó, muy original la señora. No es de peluca, no es de disputa, no es de señor, es muy alejón. Apenas ni siquiera de tradicionalistas. Pero dijo, si Noah salvó al mundo, quiero que se llame Noah mi hijo. A ver si mi hijo salva al mundo. Entonces volvemos otra vez a Rabotai. Hay estrategias. Escuchen bien este concepto de lo que estamos diciendo. Cuando los Jacamín dicen, el Bet HaMikdash se destruyó por Sinat Hinam, por separación entre judíos, y se va a construir gracias a Abad Hinam. ¿Qué es Abad Hinam? Que hay amor entre nosotros. Entonces uno dice, Uy, si esto es lo que, esa es la condición para que se construya la humanidad. Cada día hay más amor o más odio entre judíos. Ya sabemos lo que pasó esta semana con un joven que fue a estudiar a Israel. ¿Qué es eso? Eso es Abad, ¿sí? Sí, ya está bien, Baruch Hashem. Fue a cenar un restaurante. Un grupo de muchachos fue a cenar un restaurante en una yeshiva. Y estaban diciendo que el catamazón, pobrecito. Pobrecito, hasta el catamazón, comieron pizza y yo el catamazón. Amosí, el catamazón. Llegan un grupo de, también paisanos, pero medios de la discoteca. Dicen, queremos la mesa. Dicen, párense, que aquí acabamos de comer, párense. Dejan un señor el catamazón. Se hicieron un poco de palabras. Ya luego como que medio parecía como que ya fueron las palabras y nada más. Los persiguieron hasta la yeshiva. Y agarraron a uno de ellos. Y venía una golpiza. Le fracturaron la mandíbula. Le fracturaron esto. Al hospital lo mandaron. Lo dejaron inconsciente. Por un bicata mayón. Eso fue el sábado de la noche. El viernes a la noche, otro judío en Ashdod, en la ciudad de Ashdod, ve a un religioso y le cayó gordo por la campaña que estaban haciendo en la noticia de Israel, de religiosos, no religiosos, que esto, que lo hacen en síntesis. Cuando te dicen que el Bet HaMikdash se destruyó por Kinat Hinam, que va a construir cuando haya Bat Hinam, ¿sabes qué dices? Entonces ya no reformas por el Mashiach. Ya no hay. Si esa es la condición para que se construya el Bet HaMikdash, lo que dijo Jacob Avino y Cabezú, estar unidos, pues cada vez estamos más desunidos. ¿Sí o no? Ahora viene Hassan Shaul Malek con la revolución. Están interpretando mal lo que dicen los Jajamín. Los Jajamín te dicen, por de Jude que no cambiaron sus nombres, se salvaron de Mitzrayim. Estamos perdidos, ahora unía todos los paisanos que no. Acá te están diciendo otra cosa. El Mashiach va a venir, igual como la salida de Egipto va a suceder. Los quienes van a quedar y quiénes no. ¿Quiénes van a estar adentro y quiénes van a estar afuera? Aquellos que se cuidaban de la sonada. Aquellos que están unidos. Aquellos que no les gustaba el pleito van a estar de este lado. Y aquellos que por cualquier bronca, cualquier problema, conozco yo, lo aleno, hermanos, tienen 20 años que no se hablan, por un problema que tuvieron hace 20 años. No va uno a la boda del otro. ¿Qué pasó? Es que me dijo así, esto no lo puedo olvidar nunca. Esa palabra que me dijo no la puedo olvidar nunca. Rabotai. Si hubo alguien en la historia que tenía justificado guardar rencor a sus hermanos, si había alguien en la historia que podía decir, lo que me hicieron no tiene perdón, ¿tiene perdón? Que hermanos carnales agarren a un hermano y lo echen a un pozo lleno de alacranes y víboras y que después le hagan el favor de venderlo de esclavo y saben que el que lo compró de esclavo, ¿saben para qué lo compró? La Gemara dice, para servicios nocturnos, machistas, tienen una para homosexualismo. Yishkav Zahur lo compró Potifar. Por eso Hashem lo hizo, lo esterilizó, lo hizo infértil. Le hizo perder la fuerza a Potifar. Al día que lo compró, perdió la fuerza masculina, el patrón. ¿Saben qué humillación para Yosef? Y luego esclavo y gira atendiendo al patrón también de su café, su té. Luego su patrona. ¿Y luego a dónde va? A la cárcel. ¿Qué cárcel? Las cárceles de hoy son paraíso. Hay un pozo abajo, un calabozo, abajo de la tierra. ¡Bum! Y ahí, Dios estuvo ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Pero saben que son 12 años? ¡Ay! Viernes a la noche, a la hora de la luz, la luz, él está pensando, su papá está haciendo el chilis con todos sus hermanos, y él acá sufriendo. Rosh Chodesh, Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Haná, cumpleaños, la boda de un sobrino, la boda de otro sobrino. 10 sobrinos se casaron, hijos de Binyamin. Binyamin, se lo va a ir y lo ocupó. Ni una fiesta familiar. ¿Y todo por qué? Por unos hermanos envidiosos. ¿Saben qué trauma es ese? ¿Saben qué trauma? Y cuando tiene usted la oportunidad de vengarse, Si usted se hubiera vengado de sus hermanos, lo hubiéramos justificado. Yo no lo hubiera criticado. ¿Están de acuerdo o no? Si usted hubiera dicho, ellos me hicieron esto, pues ahora mínimo, lo voy a poner 2 años en la cárcel a ellos. ¿Para hacer escapará por lo que me hicieron? ¡Mínimo! ¿Ah? Y así fue cuando murió Jacob. ¿Qué pasó cuando murió Jacob? Después del entierro de Jacob, lo enterraron en Israel, cuando regresaron del entierro, le mandaron a decir a Yosef, ¿están a Torah contar? Le mandaron a decir a Yosef, su papá dio un testamento verbal de último momento, antes de morir, y dejó dicho, Coso Medule Yosef, por favor díganle a Yosef, Tana le pesa a Jeja, Paisagú el Yosef, lo estoy leyendo Génesis 50, versículo 16. Le ordenaron a Yosef y le dijeron, tu papá dejó dicho antes de morir, díganle a Yosef, por favor, perdona inmediatamente lo que, el crimen que te hicieron tus hermanos, te hicieron mucho daño. Y ahora, por favor, perdónalos de inmediato a lo que te hicieron. David Yosef de la verdad, se puso a llorar Yosef. Dijo, papá les dijo eso. Papá sospechaba de mí que yo me voy a vengar de usted. Y Yosef empezó a decirles, y los hermanos vinieron y se hincaron todos los hermanos, somos esclavos tuyos, dinos qué quieres que hagamos para expiar lo que te hicimos. Yo me alegré, y usted le dijo, Yosef, al tirao, no teman. ¿Ustedes creen que yo soy Dios, que me voy a vengar de ustedes? ¿Quién soy yo para vengarme de ustedes? Y ustedes pensaban hacerme daño y al final salió que me beneficiaron, me hicieron rey. Entonces, ¿cómo creen que yo le voy a querer hacer un daño a ustedes? De atar al tirao, le dijo, Yosef, no teman. Anojía tal que les gen, yo los voy a mantener a ustedes y a vuestros hijos. Vainajem Otam los consoló a ellos. Vainajem Otam le hizo terapia. Yosef le hizo terapia a sus hermanos, estaban desconsolados. Vaidaber Alibán les habló en el corazón. Les habló cosas convincentes. Explica así, ¿qué les dijo? Le dijo, si 10 velas no pudieron apagar a una vela va a poder apagar a 10. Si ustedes 10 contra mí no pudieron, finalmente no pudieron, ¿cómo creen que yo contra 10 no puedo? Así les dijo, les estaba convenciendo a los hermanos que se tranquilicen, ¿cómo creen que les voy a querer hacer algo? ¿Y por qué los hermanos de Yosef pensaron que Yosef se iba a vengar de ellos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya habían pasado 17 años. Ya habían pasado 17 años. Pensaron que Yosef mientras vivía papá, por favor de papá no hacía nada, pero a veces se fue papá, así pensaron, pero no fue por eso. Fue porque cuando regresaron de enterrar a Jacob en Kenán, de regreso a Egipto, pasaron por el pozo donde lo habían tirado. Yosef se acercó ahí y se asomó y le pidió a sus soldados que le miran cuánto mide el pozo. Se fijó qué tan profundo era el pozo. ¿Y los hermanos qué dijeron? Está buscando hacer un pozo igual para castigar a sus hijos, que están midiendo el pozo. Y en realidad Yosef, ¿por qué fue a ver el pozo? ¿Saben por qué? Porque hay una halajá que dice que una persona que se le hizo un milagro, cuando uno tuvo un choque, se salvó. Cada vez que pasa por ese lugar hay que decir una verajá. Baruja, tamonai, lo que en un mes de jaolam, shatalines pamakomase. Bendito tú Dios que me hiciste un milagro en este lugar. Si pasó dentro de los 30 días, ya no lo dice. Pero si pasa, yo cuando voy a Veracruz, a Chachalaca, pasamos por donde tuve el choque con Jajam Tawil, que tuvo pérdida total, el coche y las dos salimos ilesos. Cuando íbamos al hospital para la operación del muchacho. Y decimos, me paro con todos mis hijos, y digo, la verdad, porque pasa más de 30 días que no viste ese lugar. Baruch Shatalines, bendito a ser que me ha visto un milagro en ese lugar. Y usted, hace 40 años, lo habían echado a un pozo lleno de alacranes. ¿Es milagro salir vivo de ahí o no es milagro? Nunca había tenido oportunidad de usted de decir esa verajá, porque nunca había ido a ese camino. Usted que lo mandó a México, no se movió de ahí. Ahora que fue a enterrar a su papá, de regreso pasó por ese lugar. Dijo, voy a decir la bendición, bendito tu Dios. Y quería saber qué tan milagro era. Y vio que le miran el tamaño del pozo. Para ver que era un pozo bien profundo y bien peligroso, así, bendito Dios que me hiciste un milagro en este lugar. Pero los hermanos que no escucharon la verajá, porque Yosef se alejó de ellos para ver, pensaban que se fue a ver cómo se va a vengar de nosotros. Segunda causa que los hermanos sospecharon que Yosef se iba a vengar. Desde que falleció, desde que llegaron a Egipto los hermanos, cada comida, pero diario, diario, todos los hermanos comían en la mesa de Yosef. Estaban invitados a comer en la mesa presidencial, en los pinos. Comían todos los días en los pinos, Jacob y sus dos hijos. Todos los días, no Shabbat a mediodía, no la cena de viernes, todos los días. 17 años. Al otro día que regresaron del entierro, primer comida, Yosef come solo. No invita a los hermanos. Entonces ya se empezó a trabajar la cabeza. Ay, Rabuca, ¿y por qué Yosef invitaba todos los días a sus hermanos? Oye, ¿no es muy pesado? No es muy pesado invitar. Es bueno reunirse los hermanos casados. Tenían 60 años los hermanos, 70, 80. Eran mayores. Es bueno reunirse los hermanos una vez por semana, una vez por mes, una vez cada 15 días. Diario, Shema. Imagínense, diario, todos cuñados con las cuñadas. Y los sobrinos. Imagínense ver a sus cuñadas todos los días. Sí, porque con sus esposas los comían solos. Todos los días. ¿Por qué? Yo sé. No quería que el papá le abra el tema, ¿cómo fue tu desaparición? Yosef nunca habló con su papá del tema, jamás. Y para que los hermanos no piensen que seguro ahora está comiendo Yosef con papá y le está contando. Nunca Yosef, de 17 años, jamás estuvo a solas con el papá, siempre con algún hermano al lado.
¿Ni estudiando?
Nada, a solas no, en compañía. Para que haya testigos de que jamás abrió el tema. Para no hacer sufrir a papá y para no avergonzar a los hermanos. Ese era Yosef. Ahora que ya falleció el papá, ya no había riesgo de que piensen que él está contando que el papá le abra el tema. Pero ya no había necesidad de todos los días. No es bueno tampoco todos los días. Dice Shlomo Amelech. O que reflejaba mi vez, ¿verdad? Feliz baja, bisneca. Aléjate. No vayas muy seguido a casa de tu amigo. Por si te... se va a estar de ti y te va a odiar. Si encontraste vas más tasa de jolda y esta. Si encontraste miel, prueba un poco, porque si comes demasiado la vas a vomitar. Te vas a empalagar. Dijo el rey Salomón, no empalagues a tu amigo con tu presencia. Es un consejo de estos sabios, dijo, ok, pero usted puede preguntar otra pregunta. ¿Por qué el otro día del entierro era lo más lógico que regresando diga, vengan todos los hermanos a la mesa? ¿Saben por qué no los invitó? Miren qué profundo yo sé. Cuando estaban sentados con el papá, ¿quién se sentaba en la cabecera? No, porque yo soy el rey. Si me siento yo en la cabecera y Eula en el segundo lugar, no es correcto tampoco. Entonces, tampoco para evitar esa situación, no los invito. ¿Me entendieron? Como todo era para evitar un conflicto, que faltaba el respeto a Eula, todo era por cabot, pero ellos lo vieron por odio, por rencor. Entonces, dijeron que sí, por favor, perdona a sus hermanos. Y Yosef lloró porque sabía que papá no sospechaba de él. Que dice Pasuk, Vaidabedotam, Vainahem Albibam. Albibam, ¿sí? Ah, mora, muy bien. Esto lo dijo. No sé, nunca se lo escuchó. Dice Pasuk, en el cruce del Mar Rojo, en la Shirat Hayam, Cafeut de Homot de Leviam. Cafeut de Homot que... se congelaron el mar para decir Beleviam, dice el Rabino Baji en la persona de Shabbat, que es Beleviam, Belibam, por dejud aquel hermano, que no solamente que no le guardó rencor, sino le hizo terapia. Vaidatora Libam les hizo terapia a los hermanos para que no tengan trauma de lo que le habían hecho. Ese es Dios que es. Rabotai, si vamos a salir de Mitzrayim, es por dejud de Dios que es. Mientras hay un hermano como Yosef, que con todas las justificaciones que tenía para guardar rencor, no solamente que no tenía rencor, sino lo contrario de rencor, no hay esclavitud de Egipto. Muere Yosef, se levanta un rey nuevo que no conoce la actitud de Yosef, el tipo de actitud de Yosef, El judío se caracteriza por el punto de que no guarda rencor. Y el goy se caracteriza, dicen, por ser rencoroso. Dice el Shulchan Aruj en Alajot de la víspera de Kippur. Cuando uno va a pedirle perdón al otro, si no lo perdona, segunda vez. Si no lo perdona, tercera vez. Después de tres veces le trae 10 personas, ante testigo, y ya no tiene que volver a pedirle. Y es jugar hasta 1000 veces. Dice Shulchan Aruj, Ramohelo Yeahuzari. El que le vienen a pedir perdón, que no sea cruel, y que no se aproveche del derecho que tiene a no perdonar, que diga, pues no te perdono. Porque doy mi dato sheretav, sheneemar, vehebratam shamra metzah. Estav se caracteriza porque guarda el rencor para siempre. Una cosa que hizo Jacob de la primogenitura, se portó hasta hoy, no podía, hasta hoy, ¿por qué no siguió la Inquisición? Porque Jacob le robó la primogenitura a Esav. Y yo sé, al revés, los hermanos no quieren matarlo, es la postura de la carne, y no solamente que no guarda rencor, sino él ve por sus hermanos. Esto es lo que marca la diferencia. Si quieres saber qué porcentaje va a llegar al Mashiach, aquel porcentaje de Yehudim que teníamos justificativos para guardar rencor, y sin embargo no lo hacemos, este porcentaje van a estar del lado del 20% de los que van a salir. El Beit HaMikdash se destruyó por odio y se va a construir por amor. Uno dice, pues yo no puedo ahora lograr cada día, está toda la situación general, pero yo en mí, cada día tiene que estar mejor la situación. Cada día tengo que hacer un balance, qué personas tengo coraje con ellos, se terminó, cerró el capítulo. No solamente que no le tengo rencor, a ver qué favor le puedo hacer, cómo le puedo ayudar a aquel que me hizo tanto daño. Esos son el porcentaje que ya da el Yosef, que conocen a Yosef. Es el cajón de Yosef que acompañaba al pueblo de la salida de Egipto, y es el cajón de Yosef que, si nosotros adoptamos la actitud de él, por de esta vamos a llegar a Mashiach, cristiano de verdad.